Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Puedo leer, Manuela?
Sí, ya acabó. Bueno, entonces lo podemos...
Sí, está bien. Juan 4, del versículo 6.
Ah, del 6.
Aquí arribita está. Está ahí arriba, por aquí.
Ya.
Del 6 al 15.
Ya.
Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria para sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él, y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua, para que no tenga sed, ni venga más acá a sacarla.
Aquí tenemos este encuentro entre nuestro Señor Jesús y una mujer samaritana, en un camino que Jesús hacía con su discípulo, porque tenía que pasar por aquí para ir en Judea. Y llegan allá en un lugar... donde hay un pozo, el pozo de Jacob. ¿De Jacobo o de Jacob?
¿Sí?
Jacob.
Jesús se sienta al lado del pozo y hay esta mujer que llega. El pozo era el pozo de Jacob, el pozo de los antepasados de Israel, el pozo de donde sacaban toda la familia de Jacob, su ganado, sacaban agua. El pozo de Jacob es una imagen del antiguo sistema de funcionamiento, de la ley. El lugar, la manera como los ancestros lo hacían. Los samaritanos vienen también de esta raíz, les vienen de una tribu de Israel que se separaron de Judá cuando hubo la separación entre los reinos, y que dejaron de estar bajo la creencia ortodoxa, si se puede decir, que tenían Jacob siguiendo con profetas y teniendo una perseverancia. Muchos de ellos se perdieron en otro tipo de manera de relacionarse con Dios, y los samaritanos son de ellos. Los judíos, descendiente de Judá, con los samaritanos no se podían hablar, había como una relación fría entre ellos. Y Jesús está aquí, sentado al lado del pozo de Jacob. Jesús está aquí en la realidad de estas personas que vivían en el pasado, esas personas que fueron separados de la pedagogía de Dios para conducir el pueblo judío hasta reconocer al Mesías, para que Jesús sea el cumplimiento de la ley, cumplimiento de lo que de la pedagogía de Dios hacía al pueblo judío. Ellos se quedaron atrás. se quedaron en el pozo de Jacob. Se quedaron en la manera antigua de vivir. Y Jesús se fue al encuentro de esta mujer samaritana. Esta mujer que estaba en una antigua manera de funcionar. Él vino al encuentro. Él se puso allá sabiendo lo que iba a pasar. Jesús no hace nada por casualidad. Está aquí por una meta bien clara. Encontrar a las personas que están en una callejón sin salida. Jesús viene. Le pregunta, dame agua para beber. Le está preguntando, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué son tus recursos? Dígame, ¿cómo te las arreglas? ¿Cómo vives tú esta realidad de tener que sacar agua? Tenemos que tener claro que hay un nivel humano en esta historia, que es agua, tomar, sed humana, y hay un lado espiritual. Viene aquí al encuentro de esta mujer. No tenía que hablar ni con un samaritano ni con una mujer. Un hombre solo con una mujer en ese tiempo no se hablaban. Y Jesús tiene una gran libertad para entrar en relación con ellos. Pues los discípulos, ellos se fueron a la ciudad, así que estaban solos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo una mujer samaritana? Porque los judíos no trataban con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo, si conociera al don de Dios, ¿y a quién es el que te dice, dame de beber? Si conociera el don de Dios, ¿y a quién? Y a esta persona que te pregunta. Nuestra manera de saciar nuestra sed depende del conocimiento de Dios. Si podíamos realmente conocer los recursos divinos, si sabíamos a quién estamos hablando, no estaríamos tratando de sacar agua de nuestras viejas norias humanas, nuestras viejas maneras de vivir. Estaríamos pidiéndole a Él que nos diera de tomar, agua para tomar. Si solamente conociera el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? ¿No te das cuenta quién te está hablando? ¿No te das cuenta quién soy yo? ¿No te das cuenta que tú deberías pedirme a mí agua viva? Tú lo hubieras pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Muchas veces nos pedimos. No vamos a buscar recurso en Dios porque conocemos mal a Dios. Porque no sabemos a quién estamos dirigiendo la palabra. Nuestra oración está flaca, está chica, está tímida, está sin contenido, porque no sabemos cuáles son los recursos divinos. No conocemos el don de Dios. No conocemos a quién estamos hablando. Entonces estamos entrando en reflexiones tontas. Y la mujer dijo, Señor, tú no tienes con qué sacar, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Tú no tienes cómo sacar. Estás reflexionando de manera natural. Tú no. ¿Sabes qué? En la realidad, estas cosas de fe no funcionan. Tú no tienes agua viva. ¿Cómo beberás agua? Está reflexionando con su mente, mirando a las cosas que se ven. Tú no tienes cómo darme agua. ¿Dónde sacarás agua viva? ¿Acaso tú eres tú mayor que nuestro ancestro Jacob? Él nos dio una noria, él nos dio una manera de funcionar. Teníamos que sacar agua con la fuerza y con un envase chico, llenar un estanque y sacar con nuestra fuerza humana nuestra agua. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien dio a su familia y a su ganado? Ella está comparando. No está abriendo su mente al milagro del don de Dios. Él está reflexionando y juzgando del don de Dios según parámetros humanos. Está mirando a Jesús, ¿cómo va a funcionar esta cosa de agua viva? ¿Cómo me va a dar agua tú? Tú no tienes ni una un recipiente para sacar agua, y la novia profunda, reflexionando de manera natural. En nuestras vidas, eso es típicamente de la falta de fe, falta de que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo para conducirnos en un pensamiento espiritual, a pensar con Dios, a saber que nada es imposible para Dios, a tener visiones de las realidades humanas según la visión divina. Enfermedad, dificultad de relación, situación financiera, qué sé yo, como situación a donde vamos a medir con medida humana, en lugar de confiar en Dios. Dios quiere que seamos confiados en Él. Él no quiere que seamos confiados en nuestros recursos naturales. Hay un versículo en Jeremías que dice: porque dos males han hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Jeremías 2:13. Se han cavado cisternas. Con fuerza de humana se han hecho reservas humanas. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y se han hecho cisternas. Y cisternas que no retienen agua viva. Han dejado de lado, como en Ageo 1, cuando dice el Señor, ustedes están trabajando cada uno en sus propias casas, adornadas, y han dejado de lado el templo de Dios. Y me preguntan por qué cuando reciben paga, vienen su salario con un saco roto. Los mismos principios. Han perseverado en cosas que no sirven. ¿Para qué sirve trabajar si el Dios que está bendiciéndome y conduciéndome no me da la sabiduría para manejar mi casa? ¿Para qué sirve hacer esfuerzos inútiles que van a llegar a fracasos? La gente en esta tierra son así. Están peleando, están sacándose la mugre, trabajando como chino todo el verano, y ahora se van a dejar tentar por cualquier tontería y va a gastar su plata en un mes. Porque no tienen la sabiduría y la bendición de Dios para manejar sus recursos. Han dejado a Dios un primer mal, y encima se hicieron cisternas, y encima cisternas que no retienen el agua. Funcionamiento humano frente a los recursos divinos. Dios quiere realmente que nuestros recursos sean en Él. Trabajar está bien. Perseverar está bien. Necesitamos perseverar y trabajar, pero con inteligencia, con sabiduría, con dirección. Me leo estos versículos aquí, Manuela. Isaías 47, 17 y 19 y 18.
Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales.
¿Quién va a entender ese Dios? El desierto en manantiales y los desiertos en estanque y la tierra seca en manantiales. Humanamente no se puede ser. Humanamente no funciona. ¿Cómo yo voy a manejar esa situación? ¿Quiero agua? No voy a ir en el desierto. Tengo necesidad, voy a tratar humanamente de encontrar una solución. Aquí Dios nos dice, no, yo tengo soluciones que van más allá de su entendimiento. Más allá de lo que pueden juzgar. No es porque la situación es propicia que por eso va a funcionar. No porque, porque hay agua en el pozo de Jacob que así se debe vivir. No debemos vivir con vista humana. Tenemos que vivir con una vista de fe. Con una vista de un entendimiento renovado. Dios quiere que seamos conducidos en nuestras situaciones para entrar en una actitud espiritual. Esta mujer quería funcionar de manera natural, quería seguir como él había aprendido. Y eso es el más complicado en nuestra vida, como cuando hemos aprendido la cosa mal. No es más complicado para un pastor que de enderezar un cristiano que fue enseñado mal, que fue enseñado con temor, que fue enseñado con amenaza, que fue enseñado con legalismo, que todo el tiempo está bajo esta incertidumbre de la perdición de su salvación, porque aprendió a funcionar a la fuerza humana y no confiando en el don de Dios. Si sabría tú, si conociera tú el don de Dios, si conociera quién te habla, tú le pedirías un milagro. Tú aceptarías esta situación tal como Él lo dice. Tú aceptarías por la fe esta agua viva que Él te promete. No estarías tratando de mezclar tu situación, tu manera de pensar humana, pero aquí está la noria, así se debe hacer, así lo hicieron mis antepasados. Entonces, ¿cómo es que tú? ¿Cómo es, Señor? No tiene que ser. Tenemos que entrar en un paso de fe acerca de la realidad espiritual y aceptar el don de Dios, porque Dios es el Dios de los imposibles. Entrar en esta fe en el Dios que sí puede. No limitar a Dios a nuestro entendimiento. Jacob estaba realmente en esta... Job estaba realmente en esa situación, tratando de medir su culpa o su no culpa según su pensamiento propio. Tratar de argumentar con sus amigos y con Dios acerca de su justicia según lo que él entendía. Y Dios lo llevó un poquito más allá, con preguntas. ¿A dónde estabas tú? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo puedes tú entender estas cosas tan grandes? Estos milagros de la vida, este camino de los relámpagos, esta estructura tremenda del armazón del rinoceronte o del crocodilo. ¿Cómo? Explícame estas cosas. Son demasiado grandes para ti. Y Job aceptó al final de su discusión que sí, no sabía. Había limitado a Dios a su entendimiento. Y ahora acepta de ver un Dios tal como este Dios es, mucho más grande de su entendimiento. Tan importante de no limitar a Dios en nuestra manera de hacer. ¿Eres tú acaso más grande que mis costumbres? ¿Que nuestro padre Jacob que hizo esta noria? Sí, Cristo es más grande. Cristo quiere llevarme más allá que mis propios entendimientos, que mi propia religión, que mi propia manera de pensar. Y este mensaje es muy importante para nosotros y para nuestra manera de enseñar también a la gente que no conoce a Dios. Aquí estamos, tenemos Cristo evangelizando. Cristo que está en una relación con alguien que no cree. Y está conduciendo a esta persona a aceptar una manera de pensar que es diferente. ¿Y en qué se apoya? En el milagro de Dios, en la capacidad de Dios de conducir a esta persona más allá de lo que puede imaginar. Después va a venir una discusión, una conversación acerca del lugar a donde hay que adorar. Y la samaritana dice, tenemos que adorar en esta montaña. Usted dice, en esta montaña. Y Cristo le está enseñando en el Dios que está más allá de la cosa terrenal, no en esta montaña, de esta manera humana adorar, o de esta manera humana adorar, porque Dios está buscando adorador en verdad y en espíritu en verdad. Está empujando el debate más allá de la cosa terrenal, más allá de la concepción humana de lo que se debe hacer o no hacer, en el corazón mismo de la relación con Dios, más allá. Está Pablo orando en Efesios 3. Está él en cadenas, está él en prisión y están la gente de Efesios afligido. Y está orando en esta parte de Efesios 3. Vamos a ver su oración, que es muy linda.
Dice: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Él está orando para que estos cristianos de Efesios y nosotros seamos conducidos más allá de nuestros entendimientos, más allá de nuestras limitaciones. Y aquí está llamando a que sea conforme a la riqueza de su gloria. Que seamos conducidos conforme al tamaño de la gloria de Dios, que es el poder, que es la magnificencia de Dios. Que seamos conforme a eso conducidos, a conocer la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Que seamos ensanchados, aprofundizados, alargado nuestro conocimiento en estas dimensiones, que seamos conducidos a considerar las cosas más allá de nuestros entendimientos, más allá de lo que se puede imaginar. Si conociera, esa es esta pregunta que me llamó la atención en la relación con la samaritana. Si conociera quién es Dios, el don de Dios. Si conociera el tamaño del don de Dios, tú estarías listo para recibir, no estarías hablando sobre esos detalles, no estarías midiendo de manera humana. Si solamente sea capaz de recibir esta revelación de quién es Cristo, para que sea conducido más allá. Yo quiero relacionarse de manera muy fuerte con nuestra realidad humana, realidad de fe. Estamos caminando aquí en cuatro dimensiones. Hay la longitud, el norte y el sur, el este y el oeste, dos dimensiones de la tierra, tercera dimensión de la altura, la cuarta dimensión del tiempo. Yo quiero que agregamos una dimensión más a nuestros pensamientos, la dimensión del poder de Dios. La dimensión de la capacidad de Dios. Para que nuestros pensamientos no sean solamente encerrados en la realidad humana, que es longitud, ancho, profundidad y tiempo, pero que nuestra realidad, esta quinta dimensión, que es la presencia de Dios, la capacidad de Dios, el todopoderoso Dios, a quien conocemos, con el cual fuimos reconciliados, con el cual tenemos un alcance, en el cual podemos sacar agua viva, puede tener este río de agua viva que aviva nuestros pensamientos, aviva nuestra actitud, aviva nuestra inteligencia, aviva nuestro discernimiento. Que esta dimensión espiritual sea una dimensión que consideramos tan real como las cuatro otras. Las cuatro dimensiones dice, ¿a dónde está Cachagua? Más allá. ¿Dónde está la isla de Pascua? De Pascua, más allá. Aquí hemos hablado del norte, hemos hablado del este, no del oeste. ¿Y a dónde pasa un avión? Más arriba. Muy claro. ¿A dónde vamos a esa zona? A mañana voy. El tiempo está mañana. Tenemos las cosas claras. ¿Qué hará Dios? Me cuidará. Eso también es una realidad tan clara como el de arriba o del profundo de toda esa realidad. Dios está presente y tenemos que tener esta dimensión tan clara como la otra. si tomamos esta agua viva, si recibimos esa dimensión del don de Dios, de la reconciliación, hemos, cada uno que estamos aquí, recibido a Cristo como Señor y Salvador. Estamos gente de su casa. En 1 Corintios dice que tenemos 1 Corintios 2:16. Vamos a ver un poquito antes. Este pasaje es tan técnico. Léelo todo, Manola, de 9 a 16. 1 Corintios 2, 9 a 16. Es un pasaje maravilloso, pero hay muchos detalles que hemos leído ya, he estudiado este pasaje una vez, no quiero entrar mucho, pero está bien leerlo todo.
Más bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios, las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Esta realidad de vivir del don del Espíritu Santo, que lo escudriña todo. El don del Espíritu Santo, que él mismo va a buscar la profundidad de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Este Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que nos que nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando. Que seamos capaces, por la revelación del Espíritu Santo, de conocer las cosas que nos fueron dadas, de conocer el don de Dios, de conocer las dimensiones del don de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos renovados, hemos recibido su Espíritu. Podemos ir a buscar en la profundidad del corazón humano, en la profundidad psicológica, tratar de encontrar riquezas. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El corazón conoce su propia amargura y un extraño no comparte su alegría. Es cosa del hombre tan profundo, personal, a donde sin la luz de Dios no voy a meterme. Otro versículo. No lo puse el otro. No, ya no, es otro versículo que habla del corazón y Proverbios. Que no lo copié. Pero el corazón del hombre es un lugar a donde sin la luz de Dios, sin la revelación del servidor de Dios, mejor no meterse a buscar. No, necesitamos una dirección, necesitamos un entendimiento. Nuestro corazón es un testigo, es un lugar a donde nuestro ser interior está viviendo. Aquí dice que en Efesios ¿en dónde está?
Efesios 3.
Sí, en Efesios 3, sí. Aquí, versículo 16. A fin que conforme a la riqueza de su gloria, os concede ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Él quiere trabajar en nuestra vida. Él quiere darnos un equilibrio en nuestro ser interior. Que esta agua viva sea capaz de lavar nuestro corazón. Que nuestro corazón sea renovado. Que nuestro corazón, este corazón que fue, que era corazón de piedra, que ahora es un corazón de carne, sea hecho a funcionar de manera sana. Pero el corazón humano, sin Dios, es un lugar a donde mejor no ir a buscar recursos. Es más tortuoso que cualquier cosa, dice Jeremías que hemos leído. Esta mujer samaritana se proponía de ir a buscar agua. En la antigua manera de vivir, en la ley, en la manera de funcionar humana, en la manera de funcionar a donde el esfuerzo y el pensamiento humano tenía sus derechos
y su valor.
Nosotros hemos conducido a funcionar de otra manera, a considerar el pensamiento de Dios, a considerar el valor del pensamiento de Dios revelado por su Espíritu en mi vida diaria. Tengo conflicto. Hay momentos donde hay situaciones donde mi corazón se entristece. Hay momentos donde hay ira a lo mejor. Hay celos. Hay situaciones donde hay incomprensiones, donde mi corazón está turbado. Cristo nos dice que tu corazón no sea turbado. Yo he vencido al mundo. Él está ahora reinando. Él nos dio el Consolador. Consolador es el que está a mi lado, el que consuela mi corazón, el que me da una visión diferente de las situaciones. Dios quiere que seamos avivados en nuestras percepciones, que nuestros ojos sean abiertos para que veamos las cosas de otra manera. Agua viva que sacia mi necesidad, que sacia mi sed de verdad. Bienaventurado el que tiene sed de verdad, de justicia, que será saciado. En Cristo tenemos una fuente inagotable de agua viva, para que seamos conducidos, saciados, tranquilos en nuestras necesidades. No manejados por nuestras emociones. Nuestro corazón es el lugar a donde realmente nacen los deseos erróneos. Un corazón insaciable. Mi corazón que desea cosas que no son legítimas. Mi corazón que me conduce en emociones que me hacen reaccionar de manera que no son adecuadas. Mi corazón que está tan torcido que no lo puedo entender. Necesita ser saciado. Saciado por una definición de la vida, una definición de la presencia de Dios. Por una revelación de quién es el Dios grande. Tiene que ser puesto en su lugar. Mi corazón necesita ser dependiente de la revelación del Espíritu Santo para ser conducido en emociones sanadas. Si mi corazón está libre de dirigir mis sentimientos solo, de manera independiente, voy a vivir una vida como
montaña
rusa. Un día estoy bien, me levanto bien, un día estoy mal, porque no sé qué me pasó, y hay química en mi cuerpo que me manejan, y estoy así, con los nervios en punta, no sé por qué. Y voy a ir en esta antigua manera de funcionar, en la ley, para manejar esta realidad. No, yo tengo que ser de buen humor, yo soy un cristiano, y poner una ley, una chapa, ¿sí es una chapa? Uh-huh. Una chapa de concreto bien duro, uh-huh. así debe ser el cristiano. ¿Cómo se hace en muchas iglesias? Sí, da manera de funcionar legalista. Así, y así, y así, y así. Dios tiene otra solución. Un corazón saciado, un corazón amado, un corazón que ha recibido todo lo necesario, que está rebosando del amor de Dios. A donde la aceptación, el amor, está en cantidad grande. Agua viva que lava el corazón y que cambia la actitud del hombre de dentro hacia afuera. Nueva manera de funcionar. Usted estaba funcionando según el pozo de Jacob, antigua manera de vivir, samaritano, en una esclerosis de funcionamiento legalista viejo. Yo tengo otra solución, agua viva. Reciben de mí agua viva. Se han lavado, saciado, se han renovado. Su corazón se ha sanado por esta agua. Y agua viva saldrá de su seno. Habrá una fuente de agua. Y eso es el lindo de la promesa. No solamente yo voy a ser sanado, pero más encima se va a ver hacia afuera. No voy a ser en mi cajita legalista tratando de atraer gente con una sonrisa artificial. No, voy a tener un corazón saciado. Voy a ser generoso. Voy a ser agradable. Voy a tener actitudes que van a ser santas. Hoy me voy a enojar con un enojo santo. Pero mis actitudes serán cambiadas de adentro hacia afuera. Voy a llamar bien lo que es bien, voy a llamar mal lo que es mal. Voy a ser renovado en mis juicios. Voy a tener una vida que va a dar y reflexionar a otros. Que va a provocar pensamientos. ¿Quién está, ¿qué le pasó a esta persona? Está seguro de sí mismo. Tiene una fortaleza interna. ¿De qué será? Agua viva que sale de adentro hacia afuera, de su seno, que tomaron del agua viva, porque están saciados del agua viva. Aquí esta noche, dos maneras de vivir. Una antigua, seguridad de la ley, de funcionamiento, una nueva manera de vivir. Agua viva, el parámetro muy importante en el medio, conocer el don de Dios. Sin conocer el don de Dios, no vamos a recibir esta agua viva. Sin realizar, sin ser transformado, sin ser enganchado en nuestras maneras de pensar, sin recibir una revelación divina, no vamos a entrar en ese proceso de ser renovado. Vamos a regresar a nuestra vieja manera de vivir. El hombre prefiere la seguridad del trabajo cumplido. Yo prefiero trabajar lo que es necesario para ganar mi salario que esperar en la bondad y la fidelidad de Dios. Eso es la semilla de la religiosidad. Confiar en sus propios logros, confiar en su propia capacidad a cumplir con una ley, en lugar de confiar en la bondad y en el carácter de Él que nos llamó. Somos llamados a vivir por la fe. Somos llamados a vivir confiando. No trabajando en el hombre externo, pero dejando renovar en el hombre interno. Y que esta renovación del hombre interior, esta revelación de la anchura, de la profundidad, del ancho de la persona de Dios, nos transforma día a día. Que seamos transformados en el hombre interior para que nuestra actitud después sea manifestada. Nuestro corazón nuevo sea manifestado hacia afuera. Obedeciendo de corazón de un corazón transformado, habiendo conocido a Dios, actuando por amor hacia Él, actuando no por por una contrición, una manera forzada, pero manifestando nuestro amor en acción de gracia, en actuación gloriosa, en obras perfectas que Él nos da de practicar. Él, habiendo preparado esta obra de antemano, entrando en los desafíos, teniendo un corazón cambiado, agua viva que sale hacia afuera, un nuevo hombre actuando de manera nueva, y no un viejo hombre actuando de la manera antigua. Amén.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.